El arbitraje iniciado por los hijos del dueño de la empresa Aratirí contra el Estado uruguayo no prosperó por falta de jurisdicción. El Tribunal Internacional no dio lugar a la demanda y además le ordenó a los reclamantes pagar casi 4 millones de dólares al Estado uruguayo por concepto de gastos.
Sí, este arbitraje tenía un tema de fondo, un reclamo de 3.536 millones de dólares contra el Estado uruguayo, pero antes de resolver este tema, la Corte debía definir si existía jurisdicción para actuar. En otras palabras, el tribunal lo que tenía que hacer era decidir si el inversor podía ampararse en un tratado de inversiones que existe entre Uruguay y Reino Unido. El inversor, en este caso, era de origen indio.
Y la empresa también, ¿no?
Sí, pero quienes reclamaban eran sus hijos, a los que les había cedido. Los hijos son Ritika Mehta, Vinita Agarwal y Pranay Agarwal. Aparecen mencionados ayer en el comunicado de presidencia. A ellos les había cedido la potestad de poder reclamar en una figura que se llama fideicomiso discrecional, y como sus hijos tienen ciudadanía británica, se ampararon en este tratado.
Sí, hay un punto importante ahí que hemos dicho y vale la pena reiterar, capaz porque es el fondo de la decisión del tribunal. No era Aratirí que reclamaba, eran los hijos del dueño, supuestos titulares del emprendimiento, quienes se declararon perjudicados y reclamaron por los beneficios que iban a recibir por el proyecto.
Ayer Presidencia, como decíamos, publicó un comunicado donde explica que el tribunal arbitral hizo lugar a la objeción de jurisdicción presentada por Uruguay. Este fue el primer argumento que presentó Uruguay, entendiendo que los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso, que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, esto de cierta titularidad ahora lo explicamos, pero es importante, no eran por eso titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el convenio, este convenio entre Uruguay y Reino Unido, y por lo tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión.
Vamos a algunos detalles del fallo que accedimos en base a fuentes que participaron del laudo que se dio a conocer ayer.
El fallo fue por unanimidad. Esto no es menor porque no es muy frecuente. El presidente del tribunal, que tenía 3 integrantes, era el español Rigo Sureda. Uruguay eligió un francés, un profesor, Pierre Meyer, que además, esto es importante porque conoce la legislación de nuestro país, y el Aratirí eligió a un juez, ex juez americano de apellido Johnson. Estos eran los 3 integrantes del tribunal que definieron por unanimidad que no había jurisdicción.
Bien, es un 3-0, pero esto Emiliano lo explicó en un informe hace algunas semanas, antes que se conociera este laudo. Que haya un juez elegido por un país y otro por la empresa no significa que vayan a votar siempre a favor de quien les eligió para integrar ese tribunal. Es distinto al bufete de abogados que eligen. Esto es el tribunal que se elige. Y de hecho acá se nota, ¿no? No es habitual, pero salió un 3-0. El que eligió a Aratirí votó en contra de los hijos de Aratirí.
Ahí va, sí. No se elige un juez, o sea, se elige sí tomando su criterio, de, por ejemplo, cuánto sabe del tema. Si actuaron en casos que tuvieran que ver, en este caso, con temas de minería, por ejemplo. Eso es una. O si conoce la legislación del país. En el caso de Uruguay, por eso va por un francés. Pero no se elige a un juez para que juegue para la persona que lo elige, para el país que lo elige, el Estado, o en este caso los hijos del dueño de Aratirí, que era la otra parte. El tribunal dijo que se declara incompetente para resolver sobre el arbitraje porque consideró que los 3 hijos del dueño de Aratirí no tenían una inversión, sino una mera expectativa, y por lo tanto no estaban legitimados para hacer este reclamo. Hay que ser el titular de la inversión para tener el derecho.
Sí, lo que declara es incompetentes a los hijos para ser legítimos reclamantes ante el Estado uruguayo.
Claro, ¿no? Ellos plantearon que eran los inversores porque tenían este fideicomiso discrecional, y entonces era a partir de ese fideicomiso que tenían los hijos del dueño de Aratirí, en ese fideicomiso era donde iban a recibir los beneficios generados por el proyecto de Aratirí, o sea, el dinero que generaba el proyecto de Aratirí. Ese fideicomiso estaba en las Islas Caimán. ¿Por qué le dijo el tribunal que era una mera expectativa? Porque el dueño final de este proyecto, que era el padre de estas personas que reclamaron, el dueño podía revocar ese fideicomiso cuando quisiera. Entonces el tribunal les dijo que ellos no tenían, no eran los legítimos inversores, sí, sino que tenían una expectativa de recibir beneficios del proyecto.
Sí, bastante claro. Aratirí, el dueño de Aratirí y la empresa los usan porque para poder usar el tratado de Reino Unido y Uruguay de inversiones necesitan gente con ciudadanía británica, por eso lo son. ¿Cómo encuentran la vía para usarlos? Diciendo que iban a ser los beneficiarios de la ganancia de esta empresa. Lo que le dice el tribunal es, quizás iban a ser los beneficiarios. El beneficiario es el dueño de Aratiri, que les puso un fideicomiso que podía revocar en cualquier momento, entonces lleva eso a una expectativa. Y después está lo de los gastos, ¿no? Porque son muchos los gastos. Hay mucha gente que gana mucho dinero con estos juicios, no solo el tribunal, sino los bufet de abogados, que siempre están expectantes que se den este tipo de instancias, ¿no?
Tiene dos tipos de testigos que declaran en esta causa. Los testigos de hecho, de parte, que son, por ejemplo, en el caso del Estado uruguayo, funcionarios del gobierno de ese momento, pero también hay testigos expertos, que ahí sí es donde hay se contratan, pagarlos, claro, donde se contratan estudios de abogados, peritos que hacen. Bueno, todos los gastos que tuvo este juicio, el tribunal define quién paga los gastos y en este caso definió que un 70% le corresponde a los hijos del dueño de Aratiri, que fueron quienes reclamaron, y un 30% a Uruguay. En base a eso se hacen compensaciones y por eso es que tienen que pagarle estas personas que llevaron al arbitraje a Uruguay casi 4 millones de dólares.
No le salió gratis a Uruguay. De hecho, se puede hacer la cuenta, una regla de tres ahí, pero quizás hay más dinero que pagó Uruguay que no está dentro de los gastos de tribunal, entre pasajes y demás. Aquí lo que se sabe es que de los gastos totales, el 70% le corresponde a los demandantes y el 30% a Uruguay. Y solo por compensaciones Uruguay recibe 4 millones, va a tener que recibir 4 millones de dólares. Pero pagó Uruguay varios millones de dólares. En algún momento quizás el gobierno nos diga cuánto le salió el juicio, aunque al lado de 3.600 millones de dólares.
Son chiroles.
Exactamente, va a ser muy poquito, ¿no?
Sí. Después está el tema de fondo, ¿no? Esta discusión es la que termina generando la resolución del caso, la discusión de la jurisdicción, pero estaba el tema de fondo. Ahí igual se produjo prueba en este caso, a pesar de que no entraron a ese tema. Acá se tomó esta decisión. Podía haber, el tribunal podía haber decidido resolver primero la jurisdicción y después ir al tema de fondo y que se genere esa discusión, claro, en el juicio.
Si la decisión sobre la jurisdicción era la contraria a la que fue, sí entraban al tema de fondo, como fue en contra de los hijos del dueño de Aratiri, entonces no entraron a considerar el tema de fondo.
Exacto, no se consideró el tema de fondo, pero de todas maneras se hizo un juicio tomando en cuenta la posibilidad de que el tribunal sí definiera que había jurisdicción y que tuviera que discutirse el tema de fondo. Por lo tanto, en caso de que el tribunal hubiera decidido que había jurisdicción, el tema de fondo ya estaba discutido y ahí tendría que haber tomado una resolución con respecto a los 3.600 millones. No se llegó a ese punto. Bien. Simplemente se resolvió por la resolución. De todas maneras, esto no es menor porque...
Por la jurisdicción.
Pero no es menor esto porque el tribunal contaba con la información igual de la discusión del tema de fondo. Claro. Y eso puede tener un peso. Obviamente no aparece en este fallo porque no se entró al tema de fondo, pero sí vieron la discusión, vieron los argumentos de las partes también.
Es interesante lo que decís. Como se discutió todo, pudo tener, no lo sabemos, pesar en lo subjetivo de cada uno de los jueces el tema de fondo en su decisión de jurisdicción. No lo vamos a saber. Esto se llevó a cabo en Washington, ¿no? Hay algunas explicaciones que quizás podemos reiterarle a la audiencia de por qué fue allí.
El tribunal que decide sobre esto es la Corte Permanente de Arbitraje, que tiene su sede en Washington, y las audiencias de este caso se hicieron en la sede del Banco Mundial, donde a su vez está el Centro de Resoluciones de Disputa del Banco Mundial. No tiene nada que ver con esto, pero ese centro se llama Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, y lo que hizo fue facilitar la infraestructura para que se llevara a cabo este arbitraje. Que es como parecido al de Philip Morris, por ejemplo, que tuvo Uruguay, se llevó a cabo en el mismo lugar, o el de Italba Corporation, que también se realizó ahí. Los tres árbitros, como decíamos, son designados uno por cada parte y después hay un tercero que lo designa la Corte.
Bien, hubo muchas etapas para llegar al laudo final. Repasemos en titulares, nada más, antes del cierre de este informe, cuáles fueron esas etapas y cómo se llegó a este laudo, ¿no?
Hay una negociación previa, amistosa, antes de llegar, después se inicia el arbitraje, si ahí no hay ningún
tipo de... No hay conciliación antes.
Sí, exacto. Claro. Sí, después se va al arbitraje, ahí viene la demanda, hay una contestación, hay réplica y dúplica, todo eso se hace por escrito. Después se presenta la prueba, hay otra posible incorporación de documentos, o sea, más pruebas una vez que se vieron cuáles son las pruebas que presentaron las partes. Hay audiencias, alegatos de cierre, esto fue lo último que vimos en febrero, y el laudo, que es lo que pasó ayer.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
El Tribunal Internacional no dio lugar a la demanda de Aratirí contra el Estado uruguayo. El arbitraje iniciado por los hijos del dueño fracasó. El Estado uruguayo ganó, además de los 4 millones de dólares, ganó en tranquilidad, ¿no? Suspiró aliviado de que no hay una instancia que se le viniera arriba de 3.500 millones de dólares. Hay un episodio que sucedió este año, en el momento de febrero, cuando Emiliano decía las audiencias, alegatos de cierre, y es que participó Isaac Alfie, o Alfie, o sea, hace un rato era Alfie, ahora volvió a ser Alfie, creo, el titular de la OPP. En realidad, Emiliano ya lo contó esto, pero en titulares vale la pena repasarlo ahora que se conoce el fallo, fue irrelevante su participación, al no pasar a discutirse el tema de fondo. No sabemos si incidió o no, porque se falló por jurisdicción, la etapa previa que acaba de explicar Emiliano. Pero explicamos por qué estaba convocado Alfie, recordemos eso, y las posibilidades que tenía Alfie de ir o no ir, y cómo fue que el Estado uruguayo en realidad utilizó a Alfie, para llamarlo de alguna manera, a favor de Uruguay en el juicio.
Teníamos dos tipos de testigos en este caso, decíamos recién. Los de parte que eran, por ejemplo, los funcionarios del Ministerio de Industria de Uruguay. Esas personas participaron, pero después están los expertos que contratan alguna de las partes. En este caso, Aratirí, para simplificar, ya dijimos los hijos del dueño de la empresa, pero Aratirí contrató como testigo experto a Isaac Alfie para que realice un informe sobre beneficios tributarios. Hay dos tipos de beneficios tributarios en Uruguay, hay automáticos y otros que son adicionales para proyectos de gran magnitud. Por esos últimos reclamaba Aratirí.
Le pidió un informe a Alfie para decir, bueno, Aratirí debió recibir esos beneficios tributarios extraordinarios y no los recibió, y Isaac Alfie como economista hizo un informe.
Claro.
Pago por los hijos de Aratirí.
Exactamente. Alfie lo que dijo es que Uruguay no le niega beneficios a nadie y que en este caso debían haberse concedido beneficios para Aratirí y el Estado uruguayo no lo hizo. O sea, le daba la razón en que había sido perjudicado Aratirí por parte del Estado uruguayo en ese informe que se realizó, no en febrero, antes, cuando Isaac Alfie no era parte del gobierno.
No, en febrero lo llamaron para que vaya, lo llamó el Estado uruguayo, además ahora lo vamos a contar, ¿no?
En Uruguay había un antecedente de este tema, una discusión. El TCA ya había fallado sobre esto. Recordemos, el TCA es un órgano independiente de los tres poderes, tiene 5 miembros, es un órgano de máxima jerarquía. Y el TCA dijo que Aratirí no tenía razones para reclamar esto, que esos beneficios excepcionales fueron bien denegados, los beneficios tributarios que pedía Aratirí, y que el Estado uruguayo, al existir esta resolución del TCA, no tenía más que respetar lo que se había decidido.
Y acá se da una situación medio de película, ¿no? Con el episodio Alfie, porque todos se centraron en si Alfie debía ir, si Alfie estaba perjudicando al Estado uruguayo siendo el titular de la OPP, nada menos, y estando al frente de un organismo de gobierno. Y en realidad el Estado uruguayo lleva a Alfie, y lo lleva, por lo que no toquen nada, pudo averiguar, porque sabe que Alfie y Aratirí no conocen este fallo de la TCA o intenta demostrar que no conocen este fallo de la TCA.
La pericia que había hecho Alfie, este informe de experto, estaba presentado como argumento por Aratirí en el caso. Claro. Uruguay convoca a Alfie a declarar, porque si no convoca a Alfie a declarar por ese informe, validaba automáticamente el informe, o sea, lo que estaba diciendo Alfie. Claro. En este juicio, los testigos expertos van convocados por las partes y después es como un interrogatorio de película, está Alfie sentado y los abogados le preguntan sobre esa pericia. Si Alfie no iba a declarar, esa pericia se validaba. Entonces, Alfie declara, es convocado por el Estado uruguayo, no tenía opción, o sí, podía haberse negado a ir, pero iba a caer la pericia para la que lo habían contratado, para la que lo había contratado Aratirí. Entonces, Alfie decide ir y declarar sobre esto. Lo que los abogados de Aratirí y tampoco Alfie, al parecer, conocían, era esta sentencia del TCA. Y ese fue uno de los documentos más importantes que presentó Uruguay, porque, como decíamos recién, el Estado uruguayo no podía ir en contra de la sentencia del TCA. Y el TCA le había dado la razón al Estado uruguayo en que estaba bien que no le hubieran otorgado los beneficios tributarios a Aratirí.
Resumiendo la participación de Alfie, por la estrategia de los abogados que defendían a Uruguay, parece haber terminado fortaleciendo la estrategia uruguaya.
Claro, porque Alfie planteaba que Aratirí sí tendría que haber recibido los beneficios y que Uruguay no se los había otorgado. Pero lo que no sabían era que había una resolución del TCA que no le permitía al Estado uruguayo otorgarle estos beneficios, o que había dicho que estaba bien que Uruguay, en el caso de Aratirí, no otorgara los beneficios tributarios.
No toquen nada.
Acá pregunta un oyente por dato de cuándo fue que llegó Uruguay a la Tiri. Hay toda otra historia para contar que no tiene que ver con la jurisdicción específicamente y con la utilización de los hijos del dueño de la Tiri para poder llegar a este arbitraje internacional, que es la historia que estaba en el tema de fondo. Ahora, claro, parece un poco inútil, pero es cuándo llegó a la Tiri Uruguay, las razones por las que dice el Estado uruguayo que en realidad se fue a la Tiri, las razones por las que dice a la Tiri que se fue. Emiliano lo contó en su informe anterior, que fue lo que presentaron cada uno allí, ¿no? En realidad, el Estado uruguayo dice que la Tiri se fue porque bajó tanto el precio de su producto, de su commodity, del hierro de exportación, que ya no tenía sentido la inversión que estaba realizando. A la Tiri dice porque se le pusieron trabas y cambios de reglas permanentes de juego. Bueno, a grandes rasgos, estoy diciendo en titulares. Y hay toda una historia de la Tiri Uruguay también en la salida de la empresa, que en titulares la contamos aquí en No Toquen Nada hace algunas semanas, pero que la contamos en profundidad cuando Aratirí se retiró, ¿no? Aratirí tenía como posibilidad, al retirarse, dejar presentada una empresa sucesora, y en realidad es una jugada muy rara, bastante confusa, donde dejó presentada una empresa sucesora que era parte de Aratirí, ¿no? Y que el Estado uruguayo tardó en darse cuenta.
Claro, la ley le permitía a Aratirí dejar un inversor sucesor del proyecto. Lo que hizo Aratirí, que quedó claro, después, en este caso, en el tribunal también, este tema fue parte de la discusión en el tema de fondo, la salida de Aratirí, pero en su momento lo que hizo Aratirí fue comprar una sociedad anónima antes de irse y dejar esa empresa como sucesora. Esa empresa se llamaba Invertexi, la dejó Aratirí, y después se supo en realidad que las personas que estaban vinculadas a esa empresa eran los mismos que habían participado en Aratirí, y que lo que había hecho la empresa Aratirí era dejar...
Sí, puso un testaferro, como se ponen a esas empresas, que era un chofer de la Junta Departamental de Montevideo, con el cual, al cual llegó No Tocar Nada, que contactó a Emiliano, era una jugada que en su momento el Ministerio de Industria no la vio del todo, o por lo menos públicamente cuando hablamos con Carolina Cose no la habían visto. Después sí... No. Se dieron cuenta y en el juicio la alegaban, pero en su momento no la habían visto. O sea que la salida también fue muy conflictiva de Aratirí de Uruguay. O sea que se preveía que por algún lado iban a intentar reclamar algo al Estado uruguayo.
Y esas desprolijidades quedaron en evidencia en el juicio, porque como decíamos, el tema de fondo igual se discutió. No se discutió solamente la jurisdicción. Entonces los integrantes del tribunal vieron, tuvieron posibilidad de ver la discusión de esas desprolijidades de la salida de Aratirí.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.